En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos dicho que la fe tiene dos dimensiones. Hay una dimensión que es más existencial, es la que tiene que ver con la confianza, la entrega, el abandono. Y la hemos mirado, la hemos reflexionado un poco a partir de la palabra descentramiento, cuando el centro está fuera de uno. Hay personas que tienen en su centro en el placer o en el poder o en una ideología política. Hay gente que tiene su centro en otra gente, en una persona, en un líder, en un amor que tienen. Pero hay un descentramiento radical que es el que se da en Dios. Bueno, y luego viene la dimensión intelectual o la dimensión noética. Nous en griego quiere decir mente, entonces noético es lo que está en la mente. La dimensión del contenido de la fe. Guiándonos por lo que ofrece el Papa Benedicto en su carta apostólica Porta Fidei, uno de los objetivos en este año de la fe es precisamente conectar esas dos: la parte intelectual o la parte de conocimiento junto con la parte existencial. Porque efectivamente parece que esa relación se ha descoyuntado, se ha roto muchas veces. Y sabemos que en ambos casos se pierde una fe que tenga los contenidos muy claros, pero que no tenga esa dimensión de entrega. Es una fe que hace daño, porque es una fe que va a traicionar lo mismo que dice. Van haciendo profesión con sus labios, pero van negando con las obras. Y eso hace un daño terrible. Casi hace más daño la incoherencia que la ausencia. Y por eso, pues eso no sirve. La otra posibilidad es aquellos que simplemente se fijan en que la vida cambie, en la experiencia vital, y no le dan importancia a los contenidos. Esta segunda postura está ejemplificada en aquellos que dicen: bueno, si eso a ti te sirve, pues está bien. Te volviste zen, budista zen, si eso te trae paz, si eso te funciona, pues está bien. A mí, en cambio, lo que me ha servido es el Krishna. Y al otro, lo que le ha servido es entrarse a un monasterio. Entonces, que cada uno siga lo suyo, si eso te funciona. Esa frase, si eso te funciona, realmente lo que está haciendo es poner una experiencia que se reporta como serenidad, como alegría, como visión positiva del mundo, poner esa experiencia por encima del contenido. Que si existe o no existe un Dios, pues eso no importa tanto. En este sentido, por ejemplo, pues hacen mucho daño los que tratan la Biblia o el Evangelio como una terapia, que es precisamente una de las críticas que se le hace a este monje Anselm Grün. Él trata la Biblia y trata a Cristo como una terapia. El grave problema es que en una terapia lo que importa no es que las cosas existan o no existan, sino lo que el paciente crea. En el sentido de qué es lo que tiene poder en esa mente. Todo viene de un psicoanalista, discípulo y luego adversario de Sigmund Freud. Este psicoanalista se llamaba Carl Jung. Escrito con J, Carl Jung. Entonces, Jung tiene una frase que es supremamente reveladora. Dice: si Cristo existe en la historia, a mí no me interesa. Me interesa que la idea de Cristo tiene poder en la gente. Entonces, la historia, la carne, la verdad, la realidad no interesa. Y esto hace muchísimo daño, por supuesto, porque el que sigue estos postulados, pues entonces tiene una fe sin contenidos, o una fe que no es la fe de la Iglesia. Bueno, ya vemos, o mejor dicho, repasamos que hay dos dimensiones en la fe: la dimensión existencial, la dimensión cognoscitiva o intelectual, y vemos que salimos perdiendo si esas dos están desconectadas. Entonces necesitamos conectarlas. Hablemos de esa conexión. Hablemos de dónde surge esa conexión. Lo más importante para recordar aquí es que la conexión entre la dimensión existencial y la dimensión intelectual no es una conexión extrínseca. Conexión extrínseca se llama la que se hace desde fuera. Como cuando yo conecto este marco de hierro con ese marco de madera. Soy yo quien hago la unión, soy yo quien meto esos tornillos, soy yo quien ajusto eso. Pero ni la madera va con el hierro, ni el hierro va con la madera. Yo los he juntado. Ha sido mi decisión. Pero en el caso de la fe, lo existencial y lo intelectual no provienen de una conexión extrínseca. No es una decisión mía la que une lo existencial y lo intelectual. Se trata más bien de una conexión intrínseca. A ver que Dios nos ayude para exponer en qué sentido esta conexión es intrínseca. Entonces volvamos a la charla anterior. La fe como descentramiento. Dijimos que el descentramiento nos pone en movimiento, porque si mi centro sale de mí, por un movimiento natural, espontáneo, necesario, busco apropiarme de eso que es centro y me pongo en movimiento. Por eso toda fe implica un dinamismo, toda fe implica un camino. Ese camino, ese dinamismo, ese proceso, es algo que yo tengo que reportar a los demás y que tengo que reportar ante mí mismo. Tengo que explicarlo. ¿Por qué mi vida se pone en movimiento en esta dirección? ¿Por qué has cambiado? En el momento en el que el movimiento, el proceso, tiene que dar razón de sí mismo, ahí aparece lo que aquí llamamos una confesión o una profesión de fe. Los innegociables nuestros pueden quedar adentro de nosotros, y ese es el caso de la persona metida en sí misma, pero los innegociables también pueden estar afuera de nosotros, y ese es el caso del descentramiento. Cuando el innegociable está afuera de mí, me pone en movimiento. Pero al moverme, en algún momento tengo que dar razón de mi movimiento. Al dar razón de mi movimiento, lo que estoy haciendo es una profesión o confesión de fe. ¿Y tú por qué no has vuelto a salir con nosotros? Le pregunta un grupo de amigos a uno que ha estado bastante ausente. ¿Y por qué ahora no sales con nosotros? ¿Por qué no has vuelto cuando nos reuníamos los viernes, los sábados, conversábamos, nos tomábamos unas cervezas? ¿Por qué no has vuelto con nosotros? Bueno, pues es que he estado un poco ocupado. Déjate que ocupado. ¿En qué estás tú? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Hasta que el hombre tiene que decir su verdad, tiene que confesar lo que está sucediendo. No, es que resulta que hay una Ana María. Ah, entonces Ana María. Entonces estás ausente de nosotros porque hay otra persona que es muy importante para ti. Esa es una confesión, esa es una profesión. Lo que él está diciendo es que ha aparecido una Ana María en mi vida. En el momento en el que él dice eso, lo que está diciendo es, tiene poder sobre mí, me ha puesto en movimiento la chica esa. Eso es una confesión. Tiene que dar razón de su vida. tiene que dar razón de lo que está haciendo, tiene que dar razón de su cambio. Observemos entonces que la fe de suyo lo que produce es un movimiento, pero ese movimiento produce una pregunta, y la pregunta despierta una respuesta. La respuesta a esa pregunta es una profesión de fe. Nos vamos el domingo para un crucero de 3 días, salimos a las 5 de la mañana. No me gusta tanto ese crucero porque yo no quisiera perder la misa del domingo. Ahí se está haciendo una profesión. O sea que para ti la misa es algo tan importante que te llegas a plantear cómo reorganizar el horario de un crucero por no perder una misa. Esa es una profesión. Tanto me atrae la misa, tan importante es, tanto pesa en mi horario, tanto pesa en mi vida, que no lo puedo prescindir. Como sucedió con estas misioneras de la caridad, que querían que fundaran no sé dónde, y entonces ellas dijeron, bueno, ¿y cómo está el tema de la Eucaristía ahí? Pues no se puede garantizar mucho, quizás una vez al mes, dos veces al mes, pero no está muy seguro. No. Sin la Eucaristía no podemos. Esa es una profesión. El rumbo que lleva mi vida, el dinamismo de mi vida, implica que yo no puedo renunciar a Ana María, que yo no puedo renunciar a la misa, que yo no puedo renunciar, no puedo. Eso es una profesión. En el momento en el que yo doy razón de mi cambio a otros o a mí mismo, ahí aparece una confesión, una profesión. Y esa dar razón es un proceso intrínseco, porque ese dar razón es el dinamismo propio de la mente. Acuérdate lo que dijimos de la relación entre la fe y la caridad. La fe tiene un dinamismo semejante al de la caridad. La caridad, dice Santo Tomás, hace que yo me mueva. El entendimiento trae el mundo a mi cabeza. El amor hace que yo me ponga en movimiento. En movimiento hacia la fuente que calma mi sed. En movimiento hacia el amigo con el que me siento a gusto. En movimiento hacia el libro que tiene una luz para mi vida. El amor me pone en movimiento. Lo mismo la fe me va descentrando y me va empujando, la fe me pone en movimiento. Pero es que hay una cosa maravillosa, y es que el ser humano tiene capacidad de reflexión. Entonces, incluso aunque nadie me lo pregunte, el hecho de observar un cambio dentro de mí finalmente me obliga a preguntarme, ¿pero qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Quizás este muchacho, el de la historia con los otros amigos, antes de que ellos le pregunten, él se esté haciendo preguntas. Bueno, pero yo que siempre he dormido bien y ahora estoy desvelado, ¿qué es lo que me pasa? ¿En qué estoy? La mente humana no puede evitar la pregunta ante el cambio inexplicable. O sea que la dimensión intelectual es intrínseca. El cambio mismo despierta la pregunta. La necesidad de ser de otra manera despierta la pregunta. El movimiento en el que me descubro despierta la pregunta. Y esa pregunta hecha por mí mismo, o esa pregunta hecha por otros, se llama una confesión, se llama una profesión. Yo profeso, yo anuncio ante mí mismo o ante los demás que hay algo que tiene tal poder, hay algo que me mueve de tal manera que estoy en ese proceso. Decía San Agustín, amor meus pondus meum, el amor que hay en mí es el peso que arrastra mi alma. Entonces, hay un peso que me arrastra, hay un peso que me lleva. No hay nada más bello que ver a una persona, por ejemplo, enamorada del Señor. Siente como si hubiera una rampa en cualquier lugar del monasterio, como que hubiera una rampa que acaba siempre en el Santísimo. Que donde me pongan, allá voy. Es que me atrae, es que me gana, es que me puede. Ese es el peso de mi alma. Me mueve ahí. Pero la persona también se pregunta, ¿qué es lo que me sucede? Cuando yo estaba estudiando física en la Universidad Nacional, empezó un deseo absurdo, o sea que permiso hay de reírse, un deseo completamente absurdo, que era el deseo de ver a la Virgen, así como se oye. Permiso de reírse, a ver, este tonto, pero ¿de dónde viene esto, este iluso, este qué le pasa? Yo tenía deseos de ver a la Virgen María. Y yo mismo decía, ¿qué me pasa? ¿Pero qué es esto tan ilógico? ¿Qué es esto tan tonto? Imagínate, yo estudiando ciencia pura y resolviendo problemas de mecánica analítica y queriendo ver a la Virgen. Eso como que no cuadra, decía yo. Después descubrí que sí hay una relación muy profunda entre la Virgen María y la física. Pero eso lo descubrí después. ¿Claro? Claro, claro, porque la Virgen María, ¿qué es? Es el universo como Dios lo pensó. Es el universo que responde a su gracia. El universo que nosotros conocemos es el universo rebelde. Es el que conocemos en nosotros mismos. Es el que vemos en las calles. Es el que está en nuestras familias. Pero el universo que Dios pensó no es el mío. Yo no soy el universo que Dios pensó. En cambio, María sí es. Entonces, como yo quería estudiar física porque quería conocer el universo, pues ahí tienes, el universo que Dios pensó se llama María. Bueno, pero en esa época yo no tenía esas reflexiones, sino simplemente un deseo inexplicable. Y a mí lo único que se me ocurrió fue empezar a ir más frecuentemente al templo, y hacía oración como podía, y asistía a la misa, y bueno, ya viendo al cura una y otra vez, entonces que a confesarme, que un grupo, que no sé qué. Ese fue el momento en el que se recuperó mi vocación, porque mi vocación estaba dormida. Mi vocación estaba realmente en estado de coma profundo. Y de ahí lo rescató básicamente la Virgen. Fue ella la que me sacó de ahí. Pero yo mismo, mientras estaba viviendo ese proceso, esa locura de salir de la biblioteca de física a la capilla de la universidad, mientras estaba viviendo ese proceso, yo me preguntaba, ¿pero qué es esto? ¿En qué estoy? ¿Qué es lo que me ha pasado? Y ahí sí, como decían los antiguos medievales, debe ser algo que echaron en el agua. Los judíos envenenaron las fuentes y por eso estoy experimentando esto. En el momento en el que uno descubre qué es lo que le está pasando y en el momento en el que uno asume, este soy yo, mi verdadero yo. Fíjate esto tan importante que vamos a decir. Mi verdadero yo está delante de mí. O sea, yo no soy mi verdadero yo. Eso es, pero absolutamente importante, porque eso es lo que marca la fuerza de la fe, la fuerza transformante de la fe. Yo no soy mi verdad. La verdad mía no ha aparecido todavía. Esto es importantísimo. Importantísimo, porque si uno realmente está descentrado, si uno realmente está centrándose en Dios o centrado en Dios, esa es la frase que lo salva a uno. Yo no soy mi verdad. La verdad de mí no ha aparecido todavía. Por el contrario, la frase que detiene el proceso, la frase que lo frena todo es: yo ya sé quién soy. Yo ya sé para dónde voy, yo ya tengo mi vida organizada. Esa es la frase que significa la muerte. Esa es la frase que significa la muerte. En el momento en el que uno cree que yo ya me conozco, que yo ya sé, que yo ya entiendo, que en ese momento te mutilaste, te mataste. Ese es el suicidio existencial. Entonces, en el momento en el que uno descubre: mi ser, mi yo existe en proceso y la verdad está adelante, no atrás. Uy, descubrir eso es lo mejor que le puede pasar a uno. Porque cuando yo descubro que la verdad está adelante, entonces puedo descubrir al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia era el enunciado completo del Apocalipsis, ¿no? Capítulo primero, el que era, el que es, y luego diría uno en castellano, el que será. Pues no, lo que viene, lo que dice el texto es el que viene. Entonces, la fe me pone, me lanza hacia el futuro. La verdad de mi vida está al futuro, la verdad no está en el pasado, la verdad está en el futuro. Ciertamente me apoyo en el pasado porque Dios es el que era y Dios es el que es, pero Dios es sobre todo el que vendrá, Dios es el que viene. Bueno, entonces me descubro en ese proceso, pero ese proceso no me lo inventé yo porque mi centro no está en mí. Ese proceso no me lo inventé yo. La fe no es la construcción sutil, imaginativa, creativa de mi mente. La fe no es una creación fantástica o fantasiosa o fantasmagórica. No. La fe, quien la vive, la descubre como un ser llevado por. Es que siento que me llevan. Es que siento que hay otro a cargo. Siento que este barco ya tiene otro capitán y el capitán ya no soy yo. Esa es señal muy clara de la fe. Y por eso téngase mucho cuidado con ese planear demasiado el futuro para uno mismo o para la familia o para la comunidad o incluso para la iglesia. Hay gente que habla con una seguridad que parece que ya hubieran leído el libro de la vida. Hablan con una seguridad, la iglesia del futuro tal o cual cosa. Yo conocí el caso de un sacerdote, para que oremos por él, y bueno, todos tenemos nuestros pecados, ¿no? Pues este sacerdote básicamente estaba viviendo en condición de amancebamiento, ese es el nombre que eso tiene. Y entonces, pues, el obispo le confronta, mire, es que esto es escándalo público, es que se ve en qué está usted, aquí qué está pasando. Y más o menos la respuesta, palabras más, palabras menos, la respuesta del sacerdote es, la iglesia del futuro va a aceptar que el sacerdote necesita mujer. Entonces, cuando lo acepte, yo ya me habré muerto. Entonces vamos adelantando. Pero fíjate, ¿no? Claro, cuando uno lo ve en otra persona, uno ve lo ridículo de ese modo de razonar, ¿no? La iglesia, él ya lo da por un hecho. La iglesia del futuro tendrá curas casados, esa será la norma. Mientras llega eso, pasará mucho tiempo porque todo lo del Vaticano es lento y Roma es eterna. Entonces, como eso se va a demorar tanto, pues, bueno, yo voy adelantando. Eso pasó en mi país, es decir, esa persona es real, no es una historia. Y también es real lo que acaba de suceder en Alemania la semana pasada. Un grupo de sacerdotes pues ya se han declarado en franca rebeldía. Nosotros le vamos a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar. Es decir, la iglesia tendrá que resolver algún día el problema canónico. Allá se reunirán los expertos y los viejitos, calvitos y canositos se reunirán y resolverán ese problema. Pero mientras ellos resuelven eso, ya nosotros empezamos a dar comunión hoy. Fíjate el peligro de sentir seguro el futuro. Fíjate el peligro de hacer del presente un trampolín. Fíjate el peligro. El que se siente seguro de ese futuro en una determinada línea, cree que ya puede hacer semejante su presente a ese futuro. Como la iglesia del futuro tendrá sacerdotes con su pareja, pues yo ya me anticipo a eso porque yo estoy adelante de mi tiempo. A Santo Tomás lo reivindicaron 300 años después de su muerte. Yo no tengo tanta paciencia. Entonces, como a mí también me van a reivindicar, pero mientras a mí me reivindican, ya se disolvieron mis huesos en la tumba. Mientras tanto, pues para eso está Susanita que me acompaña. Y entonces, pues aquí entre Susanita y yo vamos organizando y procreando la iglesia del futuro. Estamos ayudando a que nazca la iglesia del futuro. Con la Susana estamos ayudando a que nazca la iglesia del futuro. ¡Qué cosa! Entonces pongamos orden en esto. Mira, la fe descentramiento, la fe dinamismo. El dinamismo me lanza hacia el futuro, pero un futuro que no es mío. ¿Cómo hacemos para entender esto, por Dios? El futuro no es mío, es que yo ya no soy mío. Esa frase, a ver si la escribimos aquí, porque esa frase tiene su enorme importancia. Tenemos a este señor que ya cumplió su papel, y aquí vemos lo que sucede. Yo ya no soy mío. Si yo ya no soy mío, ¿esto qué implica? Pues, ¿de quién soy? Ya no soy mío. Es que esto me lleva. Es que no sé en dónde van a parar estas misas. Es que no sé en dónde va a parar esta adoración. Es que este gozo que embriaga mi alma, yo no sé a dónde me lleva. Solo sé que esto es maravilloso. Me siento transportado, me siento conducido, me siento guiado. He vuelto a ser niño y sé que estoy sosteniendo una mano y que esa mano me guía. ¡Qué lindo! Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la tentación de este? La tentación de este es, dentro de ese proceso, pasar rápido la película a ver qué sigue para yo asegurar mi futuro. No, no es así. Así no funciona. Pero uno lo hace todo el tiempo. A ver cómo aseguro mi futuro, a ver cómo va a ser la iglesia del futuro, a ver cómo tendrá que ser este monasterio, porque este monasterio tendrá que ser. Y ya uno está seguro de cómo tendrá que ser. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso es sentirse dueño uno del futuro. No. Si tú de veras ya no eres tuyo, si tú no eres tuya, pues eso requiere una profunda humildad en el pensamiento, en el lenguaje. Una profunda humildad. Que es que la iglesia del futuro, la iglesia del futuro, no que se te olvide la historia del padrecito con Susana. Por supuesto, el nombre inventado. Nada más se te olvide la historia del padrecito con Susana. Es que la iglesia del futuro será... Y la gran mayoría de los de la teología de la liberación iban por esa línea. Es que la iglesia en el futuro verá y tendrá. Y yo, como ya vi la película, porque me la adelantaron, entonces ahora yo aseguro esto. Bueno, pero ¿qué sucede cuando yo tomo en serio esta frase? Porque el que se cree dueño del futuro no la está tomando en serio. El que cree que sabe para dónde va la película, y el que utiliza el presente solo como un trampolín, ese... está negando lo mismo que cree profesar. Bueno, ¿qué sucede cuando yo tomo en serio esa afirmación? Que tengo que preguntarme, y aquí ponemos la pregunta entonces en esta otra tinta, ¿de quién, tinta que casi no se ve, de quién soy? Esa es la pregunta. Y yo tengo que tener una respuesta para eso. ¿De quién soy? Mi respuesta es mi confesión de fe. Mi respuesta es mi confesión de fe. En el mundo antiguo había gente que tenía dueño. Se llamaban los esclavos. Esos eran los esclavos. Douloi. Los esclavos, los siervos. Entonces, doulos es el esclavo. El esclavo tiene un dueño. Entonces, ¿cómo crees tú que se le llama al dueño? Al dueño se le llama el kurios. Esas dos palabras van relacionadas. El kurios es lo que nosotros llamaríamos en este contexto el dueño. Y el doulos es el siervo. Entonces, la pregunta de quién soy la podemos escribir de otra manera, a ver cómo nos va con esta otra tinta. Mira esta otra pregunta y verás que la vas a reconocer. Esa es la pregunta. ¿Quién es mi Señor? ¿Sí ves? Este es el dinamismo existencial. Yo ya no soy mío, ni mi presente ni mi futuro. Y por favor, mucho cuidado con querer ser dueños del futuro. Mucho cuidado con esos visionarios que yo ya vi cómo va a ser la iglesia del siglo XXI. ¿Acuerdas de estas señoras que se hicieron, entre comillas, ordenar? Eso pasó también en Austria. No, la iglesia del futuro recibirá mujeres sacerdotisas. Pero cuando la reciba, será en el siglo XXIV. Mientras tanto, nosotras queremos ser las pioneras. A ver, ordenadme, soy la pionera. Pues pionera de una herejía serás, o pionera de quién sabe qué. No eres pionera de otra cosa. Está bien pronunciado, está bien claro en la enseñanza del Vaticano II, está bien claro en Inter in Signores, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego está muy claro en la enseñanza de Juan Pablo II. Esta enseñanza debe ser tenida por definitiva. La Iglesia no se reconoce facultada por Cristo para ordenar mujeres. Pero estos ya vieron la Iglesia del futuro. Fíjate hasta dónde llega la arrogancia. Es que yo ya la vi, ya la vi. Ya sé cómo es la Iglesia. Si uno se sale de esa arrogancia, si uno vuelve a sus cabales, si uno vuelve a lo que es la verdadera fe, uno sabe que uno no es dueño ni del presente ni del futuro. Lo que a mí me toca es ser fiel. ¿Y ser fiel cuándo? Hoy. El único tiempo que yo tengo es hoy. ¿Puedo yo vivir hoy el día de mañana? No puedo. Yo reto a cualquiera a que se coma hoy la cena de mañana. No puede. Nadie se puede comer hoy la cena de mañana. Ah, pues esto era lo que estaba para mañana. Pues en cuanto te lo comiste, ya no está para mañana. Ya no es la cena de mañana. Yo solo puedo vivir el hoy. Y en el hoy mi fidelidad es entrega, es abandono. Y en el hoy mi fidelidad es decirle sí a ese que me ha descentrado. Esa es la fe. Pero yo, mientras hago esa operación, yo sigo siendo un ser pensante. Mi cabeza sigue pensando, sigue trabajando. Entonces constato que yo ya no soy mío. Me hago la pregunta de quién soy. La pregunta de quién soy en el Nuevo Testamento y en la Biblia entera se traduce de esta manera: ¿quién es mi Señor? Y la respuesta a esa pregunta es la primera y fundamental confesión de fe: Jesús es mi Señor. Fíjate cómo la fe se vuelve confesión. Y en la medida en que la fe se vuelve confesión, la fe tiene un contenido. Porque esta pregunta la tiene que responder todo el mundo. ¿Quién es mi Señor? Bueno, pues mi Señor va a ser el dinero, porque poderoso caballero es don dinero. Entonces, ese es mi Señor. Bueno, ese es tu Señor, pero no es mi Señor. Tú dices que tu Señor es el dinero, eso será para ti. Para mí ese no es mi Señor. Fíjate la importancia de la confesión. La confesión de la fe. Solo a través de la confesión de la fe yo puedo descubrir qué está sucediendo. Volvamos a nuestra historieta del amigo de Ana María. El hombre pues no aparecía, no volvió a aparecer en las reuniones con los amigos. Le preguntan: bueno, ¿y al fin qué pasa contigo? Pues a ver, escuchad, es que tengo a mi madre muy enferma. ¿Ves? Es el mismo comportamiento, pero ahora la explicación es completamente diferente. ¿Por qué no has vuelto a aparecer en nuestras reuniones? Pues es que me ha dado por esto de los inventos y creo que estoy detrás de algo gordo, de una patente que si me sale, mira, que aseguré la vida. Así que tendréis que disculparme, pero yo no vuelvo a esas reuniones porque yo estoy metido en mi laboratorio y estoy en mi patente. Es el mismo comportamiento, pero en un caso es por Ana María, en otro caso es por la mamá, en otro caso es por una patente. Solo la confesión es la que responde a esta pregunta: ¿quién es el que tiene poder en tu vida? Y por eso el contenido de la fe es inherente a la fe. Yo no puedo separar la fe de su contenido. ¿Quién es mi Señor? Mi Señor se llama Jesús, el de Nazaret, el que ha muerto en la cruz para perdón de mis pecados y los del mundo entero. Eso es una profesión de fe. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Esto es tan hermoso, yo lo juzgo tan bello. ¿Cuál es el núcleo de todo el Nuevo Testamento? El núcleo de todo el Nuevo Testamento es una palabra: Jesucristo. Jesucristo es una abreviatura de la frase: Jesús es el Cristo. Cristo quiere decir el ungido, el Mesías, el Rey. Porque el Mesías, ¿a quién se ungía? Se ungía al Rey. Entonces, todo el Nuevo Testamento cabe en esa palabra: Jesucristo. Y cuando se pronuncia la palabra Jesucristo, y cuando se dice Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, en ese momento se está diciendo: Él es mi Señor. Esa es la profesión. Ya, con eso está dicho todo. Pero bueno, ahora hay que identificar quién es este Jesús. Cuando yo quiero explicar quién es ese Jesús, entonces tengo que decir un discurso un poco más largo. Tengo que decir que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, entonces ya uno ve cómo se pasa de la confesión a la confesión ampliada. La confesión ampliada son los símbolos de la fe. ¿Qué es un símbolo de la fe? El símbolo de la fe es aquella articulación. ¿Qué quiere decir una articulación? Pues mira, estas son las articulaciones que algunas veces, en ciertas circunstancias, y algunas personas, por ejemplo, con el frío duelen. No sé si aquí haya gente que con el frío le duelen algunas articulaciones. Entonces, la articulación indica una conexión de elementos. Esas son las articulaciones. Entonces, por eso se habla de los artículos de la fe. Porque la fe es articulada. ¿Y qué quiere decir que la fe es articulada? Que cuando yo voy a confesar mi fe, tengo que mencionar varios elementos, los cuales yo conecto de una determinada manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios, Padre, Creador, visible, invisible, son elementos. Al formar una frase, yo los articulo. Entonces, la articulación de la fe es la formulación de aquello en lo que yo creo. La articulación de la fe es el desarrollo, es la exposición razonada, algunas veces más que otras, la exposición razonada de aquello en lo que yo creo. Pero si uno lo mira bien, la fe es al mismo tiempo simplísima y articulada. Que esto va a tener que ver con lo que luego vamos a mencionar del estudio de la fe. La fe en sí misma es simplísima. Porque la fe consiste en responder a esto: ¿quién es mi Señor? Entonces, con decir Jesucristo, ahí está toda mi fe. Todavía más sencillo. En el momento en el que yo diga Jesús, en el solo y bendito nombre de Jesús, ahí está toda mi fe. Porque yo le llamo, porque en Él está mi todo, mi Dios y mi todo, decía San Francisco de Asís. Yo le llamo porque es el esposo de mi alma. Yo le llamo porque es mi Salvador. Yo le llamo porque es mi Señor. Entonces, en el santo nombre de Jesús, ahí está toda mi fe. La fe es simplísima. La fe es como un impulso que no solo es unitario, sino unificador. Pero al mismo tiempo, y esto es maravilla, La fe, que es simplísima, se vuelve articulada. Porque en el momento de explicar, en el momento de contar quién es ese Señor que es mi Señor, en ese momento ya tengo que decir Dios, Padre, creación, redención, la Virgen María, los profetas, el Espíritu Santo, la Iglesia. Pero todo eso no hace que la fe sea múltiple. Todo eso es simplemente la presentación o exposición de la fe. Y por supuesto que al presentar la fe con esa amplitud, entonces yo puedo ver si tu fe se articula con la mía. Entonces, si tú dices, por ejemplo, creo en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo. Espera. ¿En qué iglesia crees? No, pues yo creo en la iglesia en general, todo el que confiese el nombre de Cristo. No, espera un momento. Pero tú crees la Iglesia Católica, ¿ves? Para eso se utiliza la articulación. Tu fe casa, tu fe coincide con la mía coincide con la tuya. Entonces el símbolo, y de hecho de ahí viene la palabra símbolo, símbolo es esa manera como se articulan dos partes de un todo. Esa raíz sim, que es la misma de sinergia, la misma de sinfonía, es la que habla de unidad. Entonces, a través del símbolo, yo lo que estoy viendo es si mi fe casa con la tuya, si tu fe casa con la mía. Ese es el símbolo de la fe. Es la fe que se articula, es la fe que se pronuncia. Esa fe, estamos diciendo que al mismo tiempo es unitaria o simplísima. No digamos unitaria, que esa palabra confunde, porque hay una versión unitaria del cristianismo que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno mismo. Entonces no utilizamos la palabra unitaria, la borro. La fe goza de unidad interna, la fe es unificadora, la fe es simplísima, tan simple que un agonizante, con solo pronunciar el nombre de Jesús, seguramente está pronunciando toda su fe, con solo decir Jesús. Pero esa fe, acabamos de decir, es simplísima y es articulada. Eso quiere decir, entre otras cosas, que la articulación de la fe no destruye la simplicidad de la fe. Y eso a su vez quiere decir, como lo observa Santo Tomás de Aquino, que no se puede quitar un pedazo de la fe sin perder toda la fe. Esta es la parte más difícil de digerir para algunos. No se puede quitar una parte de la fe sin quitar toda la fe. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, dice, bueno, yo creo lo que dice tu credo, pero yo no creo que la Iglesia sea necesariamente la Iglesia Católica, pues esa persona está quitando esa parte de la fe. Y uno dice, bueno, pero eso será tan grave como para decir que esa persona no tiene fe. Se ve que tiene una fe, y parece que esa es una fe cristiana. Bueno, es que sucede que de cada caso solo podrá juzgar Dios, pero ciertamente, en esto pues quizás nos llevemos más de una sorpresa. ¿Cuál es la circunstancia de cada uno? ¿Cuál es el error con culpa, la ignorancia salvable, la ignorancia insalvable? Digamos que entramos ahí en una serie de cosas que podríamos clasificar como las patologías de la fe. Sobre eso pido que hablemos en otro momento. Las patologías de la fe, que pueden ser muchas. Una persona por mala ilustración, una persona por ignorancia insalvable, una persona por error invencible, una persona por un condicionamiento subjetivo que no logra quitar, pues una persona puede tener una fe en estado patológico. ¿Qué hace Dios con esa fe en estado patológico? Pues quizás de eso alcancemos a mencionar algo después, pero en este momento no entramos en ese tema. Por ahora es muy importante que sepamos, nosotros que deseablemente pues queremos tener una fe plenamente saludable, es necesario que sepamos que lo más contrario a la fe es la fe de carrito de mercado. Esto sí, no, esto no. Esto sí, esto no, esto tampoco, eso tampoco, esto sí. La fe de carrito de mercado es, yo recibo lo que me conviene, lo que me gusta, lo que entiendo, y yo rechazo lo que no entiendo, lo que no me convence, lo que no juzgo importante. La fe de carrito de mercado es un engaño. Repito, puede haber casos de fe en estado patológico que sin embargo le hacen bien a esa persona. Yo siempre pienso en el caso de la gente que no ha tenido mayor formación en su fe católica y un día se va de evangélico, se va de pentecostal o alguna cosa de esas. Ese es un caso de fe patológica o de fe en estado patológico. Dios es el que tiene que juzgar de ese caso y no me meto con eso. Yo me estoy refiriendo aquí no a esa situación, sino a la situación de la persona que pretende escoger ella. El escoger, el seleccionar, el recortar es lo que está detrás de la idea de herejía. Hereje o herejía es el que ha recortado algo, y de ahí viene también la expresión secta. ¿Te acuerdas que cuando nos enseñaban geometría nos contaban cómo está una línea con respecto, por ejemplo, a un círculo? Y decían que hay una línea que es tangente, del verbo pues tango, tangis, tangere, que es tocar. La tangente es la que toca apenas en un punto. Esa es la tangente. Y nos contaban que había otra línea que era la línea secante. La secante es la que corta. La que corta. Secare. Secare es eso, es cortar. De ahí viene entonces la palabra sectum. Sectum o secta es lo recortado. La fe solo existe en su integridad. No entremos aquí, repito, en los casos patológicos. La fe solo existe en su integridad. Y quien ame a este Cristo, quien dice que Cristo es su Señor, realmente debe apuntar a una fe que sea íntegra, a una fe que sea total, a una fe que sea católica en el mejor sentido de la palabra. Esa fe, la fe integral, la fe total, esa es la fe que realmente cumple con lo que hemos dicho. Es al mismo tiempo simplísima y articulada. Bueno, esa fe se expresa de muchas maneras, y aquí pues se mencionan, en estos apuntes se mencionan algunas de esas maneras. La fe se menciona, por ejemplo, se vive, se expresa en la liturgia. Muchas veces la primera articulación de la fe ha sido la liturgia. Y por eso existe un lema que dice lex orandi, lex credendi. Es decir, lo que ha sido norma en la oración es indicativo de cuál era la fe de un pueblo. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, en las antiguas catacumbas que está ese pescado, y que ese pescado, que en griego se dice ictus, y esa abreviatura de Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter. Eso como que vale la pena escribirlo, creo yo, porque hay que refrescar algo el griego. Entonces, si yo estoy en las catacumbas y encuentro que aparece ese pescado una y otra vez, y que ese pescado es el que preside las celebraciones, pues eso me está contando algo. Eso me está diciendo algo de cuál era la fe que tenía esa gente, ¿cierto? Entonces está el pescadito. Resulta que el pescadito en griego se dice ichthys, que se suele pronunciar así castellanizándolo un poco, ictus. Y entonces esta iota es Jesús,
La G es Christos, la Z es Theou, la Y es Huios y la Sigma es Soter. Jesús Cristo de Dios Hijo, Salvador. Es una profesión de fe, el pescadito. Entonces, si aparece el pescadito y yo veo que la gente celebra ahí su liturgia, esa es una profesión de fe. Y si yo veo que aparecen cruces, pues ellos no están escribiendo un discurso, pero ellos celebran ante una cruz. Su manera de orar, lex orandi, me indica cuál es su manera de creer, lex credendi. Entonces esto indica que ellos tenían conciencia de que de la cruz brota la salvación. O si no, esto otro. Yo encuentro la tumba de Marcelino y Pedro allá en Roma, y encuentro que en esa tumba antiquísima, la tumba misma se prolonga en una especie de altar, y ahí se celebraba la Eucaristía. Su manera de orar me dice cuál era su manera de creer. Se ve que celebraban a los mártires. Entonces, que me venga ahora un protestante a decir que es esa idolatría, un momento, vaya usted a la historia, mire cómo obraron aquellos cristianos, y usted verá que para ellos los mártires eran expresiones del triunfo de Cristo y lo celebraban. Entonces la liturgia es un testimonio permanente de fe. La liturgia no solo es celebración, sino que la liturgia es el gran libro de la fe. La manera como se celebra está indicando, y por eso la liturgia es un tesoro que todos tenemos que ayudar a preservar, porque la liturgia es un lenguaje mucho más integral que el de las solas palabras. La liturgia me está enseñando y me está afianzando. Yo tuve ocasión de ir a una capilla al sur de Taiwán, no lejos de la ciudad de Kaohsiung, allá en Taiwán, y entonces los padres dominicos de la provincia del Rosario me invitaron a que asistiera a un rosario y a una misa, y así hice. Entonces estuve allá en el rosario y en la misa. Descubrí que mi taiwanés necesita demasiadas mejoras. Pero sin entender una palabra de la versión de chino, porque es una versión de chino la que ellos hablan, chino cantonés, una variedad, eso es lo que yo tengo entendido. Sin entender una palabra, hay un momento en el que el sacerdote extiende las manos y para bendecirlos traza la cruz, y la gente se acerca y recibe el pan y dice amén y se inclina y vuelve a su sitio. Entonces, más allá de las palabras, la liturgia tiene una capacidad de significado absolutamente única. Eso de que la liturgia diga el cuerpo de Cristo y el otro responda amén, pues eso significa muchísimo. Porque luego que me venga otro a decir, no, que es un símbolo, no, espérate, que es que no se dice el símbolo, el recuerdo, no, se dice el cuerpo de Cristo. Y la respuesta que se da, pues la más común, amén. Entonces la liturgia es enseñanza continua, es el gran libro de la fe. Y en esa liturgia yo bebo la fe y participo de la fe, y la fe se adueña de mí. El contenido de la fe se expresa en la catequesis, por supuesto, de esto vamos a hablar después. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es la continuación del proceso que ya dijimos. ¿Quién es mi Señor? Jesús, Jesucristo. Jesús es el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Se va ampliando, ¿no? La catequesis, ¿qué es? El siguiente paso en esa ampliación. Lo mismo lo que tenemos ahí más abajo, la teología. ¿Qué es la teología? Es el eco de la fe en la mente, en el pensamiento,
a lo largo de los siglos. Eso es lo que tiene que ser la teología. La teología es expresión de esa fe. Y por eso el teólogo tiene que descubrir su vocación como vocación de servicio a esa fe. Esa es su vocación. El teólogo no es un escritor original. No, yo creo que el peor pecado que puede cometer un teólogo es buscar la originalidad. Eso no se puede. No, aquí no se trata de que seas original. Si lo tuyo es la originalidad, pues vete a la danza. Entonces en la danza pues te puedes inventar nuevos pasos. Está bien, es válido. Vete al arte, vete a la poesía. Hay muchas cosas, pero la teología no es para inventar nada. La teología es el eco prolongado en el pensamiento y en la cultura de esa fe que viene. Esa es la teología. Entonces lo primero que tiene que hacer el teólogo es reconocerse servidor de esa fe. Eso es lo primero que tiene que hacer. Yo soy servidor de la fe de todos. Yo no vengo a inventarme nada. Y lo mismo en la liturgia. La liturgia no es el espacio de la creatividad que, bueno, ahora me inventé una misa. No, la misa no es para que tú te la inventes. La misa no es para inventarla. La liturgia no es para inventarla. ¿Puede haber algún cambio entonces en la liturgia o no puede haber? Sí, lo puede haber. Por supuesto, como puede haber un cambio en la profundización de la fe. Jesús dice a sus apóstoles: el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa. O sea que se ve que hay un proceso por el cual el Espíritu va llevando a la iglesia y la va ayudando a que comprenda mejor, a que profundice, a que exprese con mayor claridad. Entonces sí hay un camino en la teología. Por supuesto, el mismo Espíritu también nos va enseñando cómo celebrar el misterio cristiano de una manera más digna, más hermosa, más apropiada. O sea que nosotros no estamos diciendo que la liturgia sea una cosa fija para toda la eternidad, pero tampoco estamos diciendo que la liturgia es espacio de creatividad tuya. Entonces, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el culto que damos en nombre de la iglesia a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu, y precisamente porque es en el Espíritu, pues el Espíritu empuja al contacto con las culturas, con los signos de los tiempos, con las nuevas circunstancias. El Espíritu empuja, así como despierta formas nuevas de consagración, así como despierta nuevas formas, formulaciones teológicas, así también el Espíritu puede impulsar modos nuevos de reconocer la presencia de Cristo y de celebrarla. Entonces, el Espíritu sí es creativo, de acuerdo, pero no te adueñes tú de esa creatividad. Entonces, ¿cómo se va a dar el cambio en la liturgia? En la medida en que cada uno se vuelve dócil a ese Espíritu y se va dejando llevar por ese Espíritu, y en la medida en que nuestros legítimos pastores se van dejando llevar por ese Espíritu, entonces es el Espíritu el que obra y es el Espíritu el que discierne, y el Espíritu va descubriendo esos pasos nuevos que se van dando, y el Espíritu también va ayudando a discernir esos pasos nuevos. Entonces, en la conjunción de iniciativas que se presentan ante los legítimos pastores y la docilidad de esos legítimos pastores para acoger el mandato del Espíritu, va creciendo la teología, va creciendo la liturgia, va creciendo la religiosidad popular, que también la mencionamos aquí. Todo eso es expansión del acto simplísimo de profesión de fe: Jesús es el Señor. Todo eso es la expansión de ese acto de fe. ¿Y a dónde lleva finalmente esa confesión de la fe? Pues lleva a tomar con toda su seriedad lo que nos dice el Nuevo Testamento. Nos dice el apóstol San Pedro que somos partícipes de la naturaleza divina. Hay gente que se ha tomado eso en serio. Hay gente que lo ha vivido en serio. Hay gente que con una enorme docilidad a ese espíritu ha tomado en serio: soy partícipe de la naturaleza divina. Y esa gente que ha tomado eso en serio y que se ha dejado llevar muchas veces por territorios nuevos, nuevos para la mente humana, nunca nuevos para Dios, esa gente, esos son los místicos. Entonces, místico está relacionado con misterio. El misterio mismo de Dios acontece en nosotros por el bautismo, por la acción del Espíritu. Pero la mayor parte de nosotros somos cobardes, somos inconstantes. Le decimos a Dios: mira, aquí está mi vida. No, espera, la retengo. Bueno, está bien, tómala. No, mejor la cojo yo. En esas nos pasamos la vida, entregando la vida y reclamándola otra vez. Le decimos a Dios: tuya es mi vida, tuyo mi futuro. Pero. Entonces la fe nuestra es fe con asterisco. La fe nuestra es fe con pie de página. La fe nuestra es fe con glosa. Y en la medida en que le agregamos esas glosas y pies de página, hacemos torpe y lento nuestro propio caminar. Y en la medida en que le agregamos condiciones a Dios, hacemos artrítica, reumática la iglesia. Y la gente dice: ¿pero por qué la iglesia no vuela a evangelizar? Pues no vuela porque le duelen las articulaciones, porque está artrítica. Y la artritis de la iglesia soy yo. La artritis de la iglesia es mi terquedad. La artritis de la iglesia es mi deseo de imponer una línea, que yo tengo que salir adelante con esto. Que yo con esto, yo soy cabeza dura, y yo con esto aquí salgo por aquí y tengo que desarrollar mi idea y tengo que hacer mi proyecto. Y claro, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a mis pobres piernas si yo quiero levantarme, pero como que no, como que se encoge, como que se alarga, como que se encoge, se alarga, se encoge, se alarga, se encoge? Pues no termino de levantarme, no me resuelvo. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. Mientras haya ese tipo de tensiones internas, porque el uno quiere imponer esto y el otro quiere imponer esto otro, pues la iglesia en su conjunto aparece a una velocidad de mamut, una velocidad de hipopótamo, una velocidad de caracol. Y nosotros quisiéramos que la iglesia volara, danzara, corriera, se apresurara. ¿Y qué pasa que la iglesia no vuela? Pues entre otras cosas pasa que tú y yo la estamos frenando. En la medida en que nosotros volvamos a esta confesión, en la medida en que más y más y más le digamos al Señor: lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras y mientras tú lo quieras. En la medida en que dejemos nuestros planes, nuestras historias de cómo tiene que ser mi vida, cómo tiene que ser el monasterio, cómo tiene que ser la iglesia. En la medida en que saquemos ese chip y pongamos el otro chip, que es el chip de la verdadera fe, en esa medida, entonces Dios empieza a hacer unas maravillas. Y empieza a hablar Dios por boca humana. ¡Qué impresión leer a esta gente! Yo, como he tenido ese amor de largo alcance con mi amiga Catalina de Siena, creo que he pecado de falta de leer otros autores. Entonces, últimamente, estoy leyendo también a Santa Teresa y realmente estoy fascinado por lo que estoy encontrando. Yo digo, pero ¿cómo es posible que una persona escriba con tanta luz, con tanta densidad, con tanto realismo? Es que hay páginas enteras que uno siente que tendría que subrayar toda la página y seguir subrayando en la otra. Es Dios hablando por boca humana. Es Dios orando en esos corazones. Es Dios viendo a través de esos ojos. Entonces, la máxima expresión de la fe es la santidad. La máxima expresión de la fe es la mística. Esa mística que es el que por fin un día dijo: pues no le voy a poner ninguna traba a Dios. El que por fin dijo eso, al fin dejó navegar. Porque nosotros estamos en que se supone que Dios nos lleva por una corriente de gracia, pero nosotros, dele que dele al remo en dirección opuesta. ¿Y qué pasa? Que mi vida no prospera. ¿Qué pasa? Que mi vida no avanza. Y Dios está diciendo, pues deja que te lleve en la corriente de gracia que te llevo. Pues hay gente que al fin le ha hecho caso. Hay gente que se cansó de estar batallando contra Dios y dijo, entonces creo con todo mi ser. Y ya no tengo más proyecto, ya no tengo más tema, ya no tengo más búsqueda. Simplemente creo en ti y me abandono en ti. Y empiezan a suceder las maravillas. Es la gente que Dios usa. Esos son los grandes místicos. Y en ellos verdaderamente resplandece el contenido de la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.